intención, mi propósito en estos días es que podamos incrementar el hambre y la sed de Dios. Me ha gustado mucho la segunda canción que se ha tocado. Por cierto, no conocía casi ninguna, pero eso significa que me estoy haciendo viejo. Y la segunda canción es muy buena porque precisamente me confirmaba la palabra. Yo quiero en estos días, quiero provocarle que usted o nosotros podamos apasionarnos mucho más por Cristo y por sus asuntos. Que el Espíritu Santo nos pueda producir en nosotros un mayor interés y un deseo muy profundo por obtener la bendición de Dios, lo mejor de Dios, al precio que haga falta. Y para ello voy a utilizar la vida de Jacob. Jacob es mi personaje preferido de la Biblia. La vida de Jacob nos desafía para obtener más de Dios, más de la bendición de Dios. Y estando dispuesto además a pagar cualquier precio, lo que haga falta, para poder obtener esa bendición. De hecho, bueno, Jacob, ustedes saben que es el padre de Israel, de las 12 tribus de Israel. Y aunque el relato es un poquito desconcertante, como vamos a ver, sin embargo, nos va a desafiar, nos va a llamar a que podamos disponernos para llamar la atención de Dios y obtener la bendición que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Así que vamos a orar un minuto. En el nombre de Jesús, Señor, Padre, Dios Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, en esta tarde pedimos que tú, Señor, puedas provocar en nosotros esa hambre y esa sed. Un hambre y una sed desesperada, insaciable, que no se conforme, que haga todo lo que haya que hacer para obtener lo que tú tienes para nosotros. Auméntanos la pasión en estos días, Señor. Que no salgamos de aquí de la misma manera que hemos entrado. Que podamos salir con un hambre y una sed insaciable. Ponemos todo delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. El tema de Jacob es un tema interesante y yo voy a tratarlo desde una perspectiva diferente a como lo han tratado la mayoría de muchas personas, quizás por no decir todos. Y después de haber examinado muchos comentaristas de la Biblia sobre este tema, he observado que la mayoría de ellos hablan de Jacob como el engañador y el suplantador. No sé si usted se habrá dado, lo habrá escuchado alguna vez. Yo creo que sí, ¿no? Porque conocemos muy bien la historia. Sin embargo, aunque la historia es bastante desconcertante en algunos aspectos, no veo la razón de atribuirle dichos adjetivos a este personaje. Porque realmente lo que hizo fue tomar aquello que había adquirido por parte de su hermano. Ustedes recuerdan que Esaú le vendió la primogenitura. Y cuando tú vendes algo ya no te pertenece. Si yo vendo mi automóvil no puedo ir al día siguiente, oye, devuélveme el automóvil, ¿no? ¿Verdad que no? Ya no es mío. No obstante, no pretendo tampoco, ni mucho menos, en ninguna manera crear confusión con este tema. Al contrario, mi deseo es animarle a que usted mismo revise la historia de Jacob y como materia de estudio, por ejemplo, que usted indague, profundice y compruebe aquello que yo voy a exponer y lo compruebe por usted mismo, ¿no? Ahora bien, tengo una anotación aquí, rebuscando sobre este tema, que es interesante y me gustaría leerla literalmente, para no saltarme algunas cosas. Dice así: hay pruebas científicas de que Esaú no tiene por qué ser el mayor de los mellizos. Biológicamente, no el que sale primero es el mayor. Es difícil saber cuál es el mayor, pero se cree que el embrión mayor es el que sale después, pues se forma primero dentro del útero de la madre. Desde la perspectiva legal, está muy claro quién es el mayor, el que nace antes. Sin embargo, El lugar de nacimiento es una cuestión que depende del lugar de la implantación o anidación de los embriones en el endometrio uterino. Una reflexión interesante, quizás un poco rebuscado el argumento, pero yo creo que hay que tenerlo en cuenta. A modo de reflexión, es interesante tenerlo en cuenta. Así que, peniel. Peniel significa el rostro de Dios, lo cual nos indica el hecho de tener un encuentro con Dios. Esa es la palabra peniel. De hecho, hay muchas iglesias que dicen, vamos a hacer un peniel. Eso es una palabra que se utiliza porque dice, vamos a encontrarnos con Dios. Y eso sucede en Génesis 32. Si usted lo quiere ir buscando, iremos ahí en un momento. Y es lo que ocurrió en ese relato. Vamos a movernos por la Biblia, así que sería interesante que pusiera algunas marquitas ahí para que luego volvamos. Eso es lo que ocurrió en ese relato de Jacob. Jacob se encontró con Dios y luchó para obtener la bendición de su presencia. Y amados, queridos amados del Señor, hay personas que llaman la atención de Dios debido al hambre y a la sed que tienen por su presencia. Son personas que están dispuestas a cualquier cosa, a pagar cualquier precio con el fin de obtener lo mejor de Dios. Nosotros lo hemos cantado, pero no sé si usted, me imagino que sí, por eso está aquí, quiere lo mejor de Dios. Y respecto a Jacob, encontramos diversidad de opiniones generalizadas, pero las más comunes tienen que ver con el hecho del episodio que pasó con su hermano Esaú. Todo lo conocemos, la historia la habremos leído un montón de veces. En dicho acontecimiento, como he dicho antes, la mayoría de los comentaristas le atribuyen a Jacob la fama de engañador por el hecho de haber suplantado al hermano mayor para recibir la bendición del primogénito. Sin embargo, es necesario que podamos examinar con todo detalle lo que ocurrió para poder extraer las lecciones importantes que nos muestra la palabra de Dios y no simplemente recibir algo que viene porque se nos ha dicho. Antes que nada, debemos de dejar bien claro, hay que poner la base, por eso he dicho que no quiero crear confusión, debemos dejar bien claro que el engaño y la mentira hay que desecharla completamente. Eso nunca es una forma de llevar a cabo las cosas. Pero, sin embargo, el propio Jesús dijo unas palabras muy interesantes en Mateo 10, que dijo que tenemos que ser astutos como las serpientes, dice. La Reina Valera dice prevenidos, pero las demás versiones hablan de astutos, de astucia. Y en Lucas 16:8, la parábola del mayordomo infiel, ¿no? Hay una declaración que también es muy desconcertante, dice el versículo 8, y alabó el amo al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente, dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Estas características, la astucia y la sagacidad, en el contexto correcto, nos muestran el interés que tiene que estar presente en el cristiano. ¿Para qué? Para obtener lo mejor de Dios. Su presencia, su bendición. Y de la misma manera, yo me acuerdo en mi testimonio, ustedes lo saben, yo fui traficante, muchos años de heroína, y durante ese tiempo yo tenía una astucia para sacar el dinero que no veas. Era, yo no sé, hasta debajo de las piedras, con engaño, con cosas. Bueno, pues lo que Jesús, de alguna manera, salvando la distancia, nos está diciendo es que esa misma astucia que utilizábamos para lo malo, había que utilizarlo para lo bueno, para buscar lo mejor de Dios. ¡Aleluya! Para no conformarse. Esa sagacidad, esa astucia, la tenemos que utilizar para que Dios nos dé lo mejor. Porque esa es la manera de que se llama la atención de Dios. Y con relación a esto, hay que preguntarse algo en esta tarde. Usted tiene que preguntárselo, yo también. Nosotros tenemos que preguntarlo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para obtener la bendición de Dios? ¿Hasta dónde estaría usted dispuesto a llegar para obtener lo mejor de Dios? ¿Qué precio estaríamos dispuestos a pagar para obtener lo mejor de Dios? Su presencia tangible, la bendición que Dios tiene preparado. ¿Se la ha preguntado alguna vez? Porque es una pregunta de evaluación muy interesante. ¿Hasta qué punto estaríamos dispuestos a llegar? Y Jacob es un nombre bíblico de origen hebreo que es latinizado en Jacob. Y se cree que es una forma abreviada de Jacob el, o sea, formado por sostener y Dios. Por lo que se le podría atribuir el significado simbólico de Dios ha sostenido o Dios ha ayudado. También existe la etimología popular en la que la interpretación de la Biblia se le da el nombre con relación a Akeb, que significa talón, planta del pie, y que según el relato bíblico, Jacob, ustedes saben, nació agarrado del talón de su hermano Esaú. Vamos a ir a Génesis 25. Génesis capítulo 25. Es curioso el nacimiento de Jacob, ya desde el nacimiento, es curioso que nos muestra desde el principio de su nacimiento que la palabra que había sobre él se iba a cumplir. Versículo 21 del capítulo 25 de Génesis. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Mire qué cosa más desconcertante. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca a su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, hasta dentro de la matriz. Este era uno que quería la bendición a toda costa. Ya dentro ya estaba peleando por querer lo mejor de Dios. Curioso, ¿no? Y dijo, si es así, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo yo? ¿Y dónde fue? Dice, a consultar a Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Le respondió. Y le dice así el Señor, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Y ahora mire lo que dice. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Entonces, aquí encontramos que ya desde el vientre de la madre, Jacob ya demostró, fíjense qué curioso, un hambre y una sed por obtener lo mejor de Dios. Aunque parezca que sea leer mucho entre líneas, pero esa lucha ya estaba denotando que él quería, es como que quería obtener lo mejor del Señor. ¿Y qué hizo? Jacob llamó la atención de Dios. Por eso cuando Rebeca va a consultar, el Señor le responde. Ahora bien, posiblemente, que es lo más probable, Isaac conocía la palabra que Dios le había dado a su mujer Rebeca. Me imagino que su mujer, como buena mujer, le diría, cariño, el Señor me ha hablado y me ha dicho esto y esto y esto. Pero, por otro lado, también debemos de entender que no había antes ningún precedente sobre que el mayor tendría que servir al menor y, por lo tanto, era muy difícil que Isaac cediera y escuchara la palabra que Dios le había dado a su mujer. Por esa misma razón, Isaac, ¿qué tenía que haber hecho? Lo que nos dice el versículo 22. ¿Dónde tenía que haber ido? ¿A consultar a? ¿Recuerdan cuando a Manoah se le aparece para Sansón y la mujer llama y dice, oye, se nos aparece un ángel? Y el marido, ¿qué dijo? Bueno, pues si es verdad que se me aparezca a mí. Y se le aparece a él para confirmarle la palabra que le había dado a su mujer. En este caso tendría que haber hecho lo mismo Isaac. Tenía que haber dicho, Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo le has dicho esto a mi mujer? Y Dios le hubiera contestado. Bueno, son preguntas que... Pero claro, Isaac, como nos dice el versículo 28, que tenía preferencia por Esaú. ¿Por qué? Porque comía de la caza. Le hacía unos buenos guisos. Entonces, hermanos, vamos a ponernos en perspectiva. Todo este escenario necesitaba, entre comillas, necesitaba una actuación para poder llevar a cabo lo que Dios había dicho. Había una palabra de Dios. Había una palabra de Dios. Y es muy desconcertante que en ningún momento Dios interviniera para facilitar otra forma en que se llevara a cabo la palabra que él mismo había dicho. En el versículo 23, Jehová le respondió. Fue Dios el que dio la palabra. Y es algo desconcertante que Dios no hubiera hecho otra forma, no lo sé. Quizás, como estamos viendo, Isaac no estaba dispuesto a darle la bendición a Jacob, porque no había ningún precedente, por sus prejuicios, porque tenía preferencia, no lo sé. De alguna manera era como que él no iba a aceptar esa palabra. Es curioso, ¿no? Pero es una posibilidad. Igualmente, observamos que Dios tampoco le nombró ni le reprochó nada del asunto a Jacob cuando él sale de la tierra. Capítulo 28. Vamos a ir abreviando un poco. Versículo 10. No lo vamos a leer todo, pero ahí tiene usted cuando Jacob sale huyendo y se le aparece el Señor, ¿verdad? Y ahí, en vez de lo más lógico, creo yo, si uno hace algo mal, es que Dios le hubiera dicho, oye, esto que has hecho no está bien, no está bien. Pero al contrario, lo que hace Dios, en vez de nombrar nada, ni siquiera nombra nada de ese episodio, lo que hace es darle la promesa de su presencia y su bendición. Versículo 14, le dice, bueno, el 13 dice, yo soy Jehová, cuando se le aparece y todo lo demás, y el 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, atención a eso porque luego volveremos allí, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te... Ni nada, ni una palabra de lo que había ocurrido. Es un poco desconcertante. La palabra desconcertar es hacer que una persona no sepa cómo reaccionar ni qué pensar o decir generalmente por medio de algo inesperado o sorprendente. Entonces, cuanto menos, es uno de los episodios más desconcertantes de la Biblia. ¿Por qué razón Dios no le habló a Isaac? Usted, no sé si usted se lo ha preguntado cuando leía esta historia. Yo me lo he preguntado varias veces. ¿Por qué razón Dios, como otras veces, cuando alguien hacía algo que no estaba, Dios le decía, ¿por qué razón Dios no le habló a Isaac? Es posible, como he dicho antes, que igual este hombre no lo hubiera entendido. ¿Por qué Dios no intervino en el momento para impedirlo? Aunque Dios conoce todo de antemano, sin embargo, no quiere decir, es verdad, que Él lo haya preparado así, ni mucho menos. Pero en cualquier caso, tampoco vemos en ningún momento que Dios le reproche nada a Jacob por la manera en que él había hecho para obtener la bendición. Y ahí es lo desconcertante, al contrario. La palabra sí que reprocha a Esaú su forma de proceder. Si usted viene conmigo a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, el profeta allí, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y capítulo 1, versículo 2, mire qué palabras más fuertes dice el Señor. Capítulo 1, versículo 3, 2, perdón. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto? Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para Curioso, ¿no? A Jacob no vemos ningún reproche, en cambio a Esaú sí que hay un reproche en la palabra. Más tarde Pablo, ustedes saben que cita este versículo en Romanos 9, cuando dice que amó a Jacob y a Esaú aborreció. Y cuando dice la Biblia que Dios amó o prefirió a Jacob y a sus descendientes y aborreció o rechazó a su hermano Esaú y a Edom, su descendencia, son por razones que él solo conoce. No tiene nada que ver con la elección para condenación o vida eterna. No tiene nada que ver con eso. Atención, porque fue más bien una elección para heredar las promesas del pacto. Y ahí es donde está el detalle. Fue una elección para ser el beneficiario de las bendiciones de Dios y ser un instrumento en sus manos. Quizás por esa razón Dios prefirió y amó a Jacob. Porque a diferencia de Esaú, Jacob estaba dispuesto a cualquier cosa, a pagar cualquier precio para obtener la bendición que Esaú menospreció, la primogenitura. Quizás por eso amó Dios a Jacob, porque ya vio desde el vientre, vio que este hombre, lo único que le importaba a cualquier precio y pasara lo que pasara, era obtener la bendición que su hermano había desechado. ¿Qué representa la primogenitura? La primogenitura es muy importante, hermanos, en la Biblia. Significa la bendición de Dios, lo mejor. Ahora, también representa la responsabilidad y el compromiso, claro que sí. Pero el primogénito siempre recibía el doble de la porción. Sin embargo, también tenía que ser ejemplo de vida. ¿Y qué mejor ejemplo de vida que Jesucristo, el primogénito de Dios? La primogenitura representa aceptar la responsabilidad en primer lugar, pero también el privilegio de ser tomado por el Señor. Porque más tarde en la ley Dios estipuló que todo primogénito, lo primero le pertenece a Él. Y aquí encontramos el principio de la consagración totalmente a Dios. Por eso damos los diezmos, lo primero de nuestro fruto. Por eso le damos al Señor lo mejor, aleluya, lo primero. ¿Recuerdan cuando entró el pueblo a Jericó? Dios le dice, no toquéis nada porque es todo para el Señor. Entonces, Esaú demostró que no le importaba nada las bendiciones de Dios. No le importaba nada. Esaú menospreció y desechó la primogenitura, lo cual representa la bendición de Dios. A Saúl le daba exactamente igual la bendición que había recibido de Dios. Le importaba su propia seguridad, su propia satisfacción antes que la bendición de Dios. Él quiso satisfacer su propio deseo antes de ser fiel a lo que Dios le había dado. En cambio, Jacob estuvo dispuesto a pagar cualquier precio. Cuando Jacob se pone en lugar de su hermano y lo estaba haciendo con todo el derecho, y ya os digo, ya decimos que es desconcertante que Dios no interviniera y que permitiera todo eso, pero lo que estaba, Jacob estaba dispuesto, porque cuando la madre, cuando le dice, ponte la ropa, no, pero es que si me pasa, no te preocupes que tu maldición caerá sobre mí. Estuvo dispuesto a ser maldecido, estuvo dispuesto a tener que salir de su tierra y abandonar a su familia, y estuvo incluso dispuesto a morir, porque el hermano lo quería matar. ¿Por qué? Porque a diferencia de su hermano, que le daba igual, él quería obtener la bendición de Dios. ¡Qué diferencia, hermanos! Y esto es muy interesante que lo tengamos bien presente. Él quería, estaba dispuesto a cualquier cosa por obtener la primogenitura, pero no por el hecho de ser mayor, porque la primogenitura representa la consagración a Dios. Para Esaú, lo importante, lo prioritario era satisfacer sus deseos carnales, su apetito. Era indiferente a lo de Dios. En cambio, para Jacob, lo más importante era la presencia de Dios. Y queridos hermanos, eso es lo que conmueve, el corazón de Dios. Eso es lo que hace llamar la atención a Dios. El hambre y la sed insaciable que tengamos de Él. Lo que llama la atención es nuestra pasión por querer obtener lo que Dios tiene para nosotros. Querer la bendición de Dios para nuestra vida, que no nos importe nada, que estemos dispuestos a pagar cualquier precio, pase lo que pase y venga lo que venga, con el fin de obtener lo de Dios. Hermanos, ay, Dios, se conmueve el corazón. Esa es la clave. Esa es la clave para que Dios derrame de su gloria. Esa es la clave para que Dios traiga la unción sobre nosotros. El hambre y la sed de Dios. Una de las cosas que a mí me impactó de mi pastor Pedro Ibarra es que con tantos años que lleva en el ministerio y es una persona insaciable. Ahí está el pastor Félix, lo conoce también. Con el tiempo que lleva es una persona, un pastor que no se conforma nunca. Es un buscador de Dios. Es una persona que siempre busca la manera de obtener, como hemos cantado, quiero más del Espíritu Santo. Quiero más de ti, Señor. Eso es lo que conmueve el corazón de Dios. El deseo desesperado de obtener lo mejor de Dios, su bendición. Esa es la actitud que Dios bendice y por la cual Él está dispuesto a derramar su gloria y su presencia. Esa es la actitud, hermanos. Cuando Dios ve esa actitud es cuando Él viene a derramar su gloria. Por esa razón también hay personas que se conforman en un nivel de comunión en el cual no están dispuestos a pagar el precio por un nivel mucho mayor. Y claro, tienen lo que tienen. Y yo no estoy diciendo que podamos ganar la bendición, entre comillas, cuidado. Yo no estoy diciendo que la podamos ganar. No podemos ganar la unción, la bendición y la presencia tangible de Dios. Claro que no la podemos ganar, ni mucho menos. Esto no es un chance. Sin embargo, sí que en sí existen condiciones que se tienen que dar para que esa presencia de Dios descienda con poder y permanezca en una vida, para que la bendición de su presencia se manifieste con mayor intensidad, tiene que haber unas condiciones. Dios no va a derramar su gloria tan fácilmente, hermanos. Dios no va a derramar su unción tan fácilmente. Las condiciones necesarias es el hambre y la sed de Dios desesperada. Un anhelo, deseo profundo por no conformarse. Una pasión insaciable de obtener siempre lo mejor. Entonces la reflexión que debemos hacernos delante del Señor es ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para obtener la bendición de Dios? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar para obtener esa gloria de Dios? Porque, hermano, no es tan fácil, perdónenme, como venir aquí que te oramos y Dios te puede impartir algo en un momento dado, pero le voy a decir algo importante. La gloria de Dios cuesta caro. Cuesta cara. La unción es cara. Y es verdad que viene por gracia, pero se tienen que dar esas condiciones. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Es una pregunta muy importante, la cual nos hará evaluarnos a la luz de la palabra y a lo que estamos dispuestos a hacer para obtenerlo. Cuando Jacob regresa, en el capítulo 31, es interesante ver que para Jacob volver a su tierra implicaba también un riesgo muy grande. Muy grande también. Sin embargo, representaba regresar al principio de todo. Por ese motivo, fue Dios el que se lo dijo, hermanos. No fue algo que dijo, bueno, me voy a ir para mi casa. No, no. Fue Dios el que le dijo, regresa. Porque había una palabra sobre Jacob. Cuando se va, Dios le da una palabra. Y cuando regresa, regresa con la palabra. Y por esa razón también lo protegió de su tío. Capítulo 31, versículo 3. Y también Jehová dijo a Jacob. ¿Quién se lo dijo? Jehová. Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Versículo 13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Versículo 24. Aquí es cuando su tío sale y como Jacob tuvo que salir porque el tío no lo quería dejar, Y el tío salió enfadado, porque encima dice que le habían quitado algo por ahí. Y se le aparece Dios y dice, ni se te ocurra hablarle de la fuerte a Jacob. Le dice el versículo 24. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y dijo, guárdate que no hables a Jacob desmedidamente. O sea, el Señor le dijo, cuidado y le hablas tranquilito que si no ya sabes lo que te va a venir. O sea, Dios le dice que regrese y lo protege de su propio tío. Entonces, observamos, yo todo esto, hermano, se lo estoy dando de grandes pinceladas, pero sí que le agradecería, como he dicho al principio, que usted mismo profundizara en este relato, porque es fascinante. Jacob había sido bendecido por Dios grandemente durante la estancia con su tío Labán. Él se fue sin nada, llegó sin nada y se fue con dos mujeres, se fue con dinero, se fue con ovejas. Fue bendecido. Sin embargo, tenía una palabra, una promesa de Dios sobre su vida. Por lo tanto, regresar a su tierra representaba tomar y poseer las promesas que Dios les había dado. Era una determinación para obtener lo que Dios le había prometido. Y ahí es donde entramos ya en materia. Capítulo 32. Versículo 12. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar con la multitud. O sea, había una promesa de Dios. Entonces, regresar representaba tomar esa promesa de Dios. Y Jacob, una vez más, por eso este hombre a mí me desafía, hermano, me desafía. Es que desde el nacimiento hasta que el hombre ya tiene que irse con el Señor, es un insaciable de estos que no se conforma. Una vez más, Jacob demuestra una actitud de querer lo mejor de Dios a cualquier precio. No se conformó y por esa razón luchó con Dios. Versículo 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Es terrible este hombre, hermanos. Terrible. No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre es Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Lo veis? Un encuentro con Dios. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Y ahora mire lo que dice el 32, que este versículo también es interesante. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje de su muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Los hijos de Israel, es un tema que entraremos más adelante, pero lo importante aquí es que luchó con Dios, y luchar con Dios, hermanos, ¿qué significa luchar con Dios? Luchar con Dios es lo que define el espíritu y la actitud de este hombre, de Jacob, porque luchar con Dios tiene que ver con lo que estamos hablando, con ese interés apasionado. Tiene que ver con querer obtener lo mejor de Dios a cualquier precio. Luchar con Dios es aquel persona que no se conforma, que está dispuesto a hacer lo que haga falta para que venga la bendición sobre su vida, que no se da por vencido. Una característica que estaba presente en Jacob. Luchar con Dios es estar dispuesto a pagar cualquier precio para obtener la bendición de Dios. ¿Hasta dónde estar dispuesto a llegar por obtener la bendición de Dios? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Y qué precio tenía que pagar aquí Jacob? Bueno, pues tenía que enfrentarse a su hermano. Ahora regresaba a la tierra, tuvo que salir huyendo de él y ahora regresaba y arriesgaba su propia vida y todo lo que tenía. En el capítulo 27, pongo una señal ahí, luego volvemos. Y versículo 41 dice, que es cuando tuvo que salir, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo, o sea, tuvo que ir porque lo quería matar. Y ahora cuando regresa, el Jacob pensaba que seguía con la misma intención. Entonces, ¿era un riesgo o no era un riesgo? ¡Claro que era un riesgo! Y por ese motivo, también dice la Biblia, en el capítulo 32, volviendo otra vez al versículo 28, que luchó con los hombres también. Luchó con Dios y con los hombres y ha vencido. ¿Y qué es luchar con los hombres? Pues lo que hizo Jacob. Estar dispuesto a enfrentar cualquier ataque o oposición. Estar dispuesto a que me maten o lo que haga falta es estar dispuesto a enfrentar el pasado y cualquier situación que venga, es estar dispuesto a enfrentar cualquier cosa y no permitir que nada ni nadie me impida recibir lo que Dios tiene para mí. Eso es lo que significa luchar con los hombres. Jacob dijo, si tengo que morir, moriré, pero yo voy a por lo de Dios. ¡Ay, qué actitud, hermanos! Como hemos visto en el propio vientre de la madre. Ya luchaba allí Jacob con el hermano. Y hermanos, hay momentos en nuestra vida en donde necesitamos encontrarnos con Dios. Necesitamos un Peniel. En donde necesitamos determinarnos, pero de verdad, no solamente cantar lo que está muy bien. Determinarnos a buscar y a obtener lo que Dios nos ha prometido y lo que tiene preparado para nosotros. Pregunto, ¿lo que Dios tiene para nosotros es bueno o no es bueno? Claro, y en gran manera. La cuestión es, ¿estamos determinados a obtenerlo? ¿Estamos dispuestos a obtener a cualquier precio? Porque, hermanos, tenemos que luchar con Dios y con los hombres. Y lo que significa es que hay que estar dispuestos a cualquier cosa para obtener la bendición de Dios. Sin que nada ni nadie me lo impida. Tengo que buscar lo de Dios y me da igual el que se ponga por delante. Y perdónenme que sea tan franco y tan directo. Ni familia, ni trabajo, ni negocio, ni nada. Yo tengo que querer lo mejor de Dios a cualquier precio. Porque así es como viene la unción y la gloria, hermano. No hay otra manera. Entonces, debemos de quitar todo obstáculo que se interponga entre la bendición de Dios y nosotros. ¿Qué tiene Dios para tu vida? ¿Qué te ha prometido el Señor? Todos de aquí tenemos promesas del Señor. Y si alguno dice, no, es que a mí no me han profetizado, no te preocupes que no te profetice. Mira, ya te ha profetizado la palabra. ¿Tú quieres escuchar a Dios hablar? ¿Tú quieres escuchar a Dios hablándote y dándote promesas? Lee la Biblia en voz alta. Y escucharás a Dios contándote las promesas. Y escucharás a Dios profetizándote. Porque la Biblia habla que Dios tiene lo mejor para nosotros. Ahora la cuestión es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar, hermanos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para obtenerlo? Hace falta una determinación férrea. Una pasión desesperada por su presencia para lograrlo. Versículo 26. Déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. O lo que es lo mismo, la versión popular, aunque me tenga que morir aquí, no te dejo hasta que no me dé la bendición. Eso es. Y hermanos, eso es lo que Dios mueve, lo que mueve a Dios. No hay nada que conmueva más a Dios que una persona así. De verdad lo digo, hermanos. Yo lo siento en mi corazón. No hay nada que le conmueva más a Dios que una persona desesperada por obtenerlo de Dios. Dios no se puede resistir. Por eso tuvo que bendecirlo. Dios ve nuestra actitud, nuestra hambre, nuestra sed de Él, nuestro deseo más profundo. Y al igual que Jacob, tenemos que estar dispuestos para conseguirlo. No te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Lo voy a dejar aquí porque ya son 40 minutos, se hace tarde. Seguiremos el domingo. Pero me gustaría que pudieras salir de aquí si he podido provocar en ti esa inquietud, esa hambre y esa sed, hermanos, pues me doy por satisfecho, porque eso es lo que Dios está buscando. Eso es lo que Dios está buscando. No hay nada que conmueva más a Dios y que llame la atención de Dios que una determinación férrea, un hambre y una sed de Dios insaciable, una pasión desesperada por su presencia. Me estoy acordando, por ejemplo, de personas como Bartimeo. ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Shh, no chilles, por favor. No molestes al maestro. ¡Jesús, hijo de...! Más fuerte. Más fuerte. ¿Y paró Jesús o no paró? Llamó la atención. O me acuerdo también, por ejemplo, de la mujer de flujo de sangre. ¡Inmunda! Una mujer inmunda que no... Da lo mismo. Se tiró a la multitud y empezó a quitar gente de ahí. ¡Pla! ¿Quién me ha tocado? Pero señor, si aquí te está apretando todo el mundo. ¡Hay alguien que me ha tocado diferente! ¡Hay alguien que me ha tocado con desesperación! ¡Con hambre y sé quién ha sido! Y sale la mujer... O Zaqueo, un jefe de cobrador de impuestos que estuvo dispuesto a quedar como un ridículo, corriendo, hermano. ¿Usted sabe lo que significa en Oriente una persona corriendo? Eso no se hace. Eso queda ridículo. O subirse a un sicomoro, o exponerse a que la gente lo matara, que era el que cobraba el dinero. Quería ver a Jesús. ¿Y se dio la vuelta a Jesús o no? Aquellos que están hambrientos, que tienen hambre y sed de Dios, que están dispuestos a cualquier cosa para obtener lo de Dios, llaman la atención de Dios. Esos son los que son portadores y receptores de la gloria del Señor. Quiera el Señor que podamos tener esta actitud como Jacob. Póngase de pie un minuto, vamos a orar.